llegó el momento de hablar de el sueño o la falta de. En la columna Duermo, luego existo, con Elian Silverman.
En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana.
Muy bienvenida, Elian, ¿cómo estamos?
¿Cómo andas?
¿Dormiste bien?
Ayer más o menos, me acosté tarde. ¿Ustedes cómo descansaron?
Yo más o menos porque me acosté.
7 puntos.
Que probé un Ricardito que fue un regalo anónimo. Y dije, no,
pero... ¿Admirador secreto?
No lo sé, no sé. O alguien que estaba de alguna manera queriéndome envenenar. ¿Qué? ¿Muy paranoico? Bueno, conclusión, me lo comí, me dormí a sabiendas que estaba ese riesgo. ¿Y vos sabés que me empecé a sentir mal?
¿Sí?
Y ganas de vomitar, y hiperventilé, no. Me tuve que levantar. Estoy viva, ¿no? No me pasó nada.
No, por suerte se te
llama
ve
sugestión.
Muy bien. Sí, capaz que fue una sugestión, capaz que pensaste que sí, que te habían querido envenenar. Para mí fue un admirador secreto.
No, te gustan los riesgos, porque si realmente pensabas que podías correr riesgo de te envenenar y te mandaste el Ricardito.
De noche te puede venir la necesidad.
Por supuesto,
de,
siempre viene.
Problemita. Me la venció necesidad. La necesidad del dulce.
Si bien hay que evitarlo, es verdad, o por lo menos comer con flexibilidad eso, pero sí, es cierto que nos tienta si tenemos algo dulce adelante. Pero hoy les traje, a ver, el insomnio, que hemos hablado del insomnio, pero hoy como fenómeno social, ¿no? O sea, ¿por qué la vida moderna nos está robando el sueño?
¿Quiere decir que la gran mayoría padece insomnio?
Y bueno, estamos hablando, las estadísticas marcan que 1 de cada 3 personas padece insomnio. Ahora, el insomnio puede ser...
¿Siempre o enmarcado en una generación, en etapa etaria determinada?
No, para adultos, ¿no? 1 de cada 3 adultos padecieron o padecen insomnio. O sea, que es una cifra bastante alta. Entonces, sí, lo que quería decirles es, y transmitir un poco es, a ver, el insomnio sabemos que es un trastorno de sueño. Ahora, puede ser un trastorno de sueño per se, o puede estar asociado también a que nuestras necesidades biológicas estén desacompasadas de nuestros ritmos de vida moderno, ¿no? Por esto de que estamos hiperconectados, por esto de que queremos ser todo el tiempo súper productivos. No sé si alguna vez les pasó de pensar o conocen a alguien que le haya pasado esto de decir, no tengo ni tiempo para dormir.
Conozco.
No me dan las horas del día, no me alcanzan las horas del día para descansar.
Conozco.
Y el insomnio hoy, después de la pandemia sobre todo, que realmente de alguna manera hay un déficit de sueño muy grande en nuestra sociedad toda, y por la época en la que estamos viviendo, sucede un poco eso, ¿no? Que deja de ser, no solamente es un trastorno de sueño per se, sino también que es un fenómeno social como muy importante, ¿no? Igual, de todas maneras, está bueno como repasar qué es el insomnio para aquellas personas que lo padecen.
Sí, yo te iba a preguntar, tenía una pregunta respecto a eso, que probablemente venga contestada ahí, si no, igual te la hago, que es, si todos los días te despertás antes de que suene el despertador, ¿es considerado insomnio o no? ¿O es considerado otra cosa?
Es considerado insomnio, sí. Si te levantás bastante antes del despertador, si estamos hablando de 10, 15 minutos de margen entre que te despertaste y suena el despertador, bueno, estamos hablando de que tu ritmo circadiano, tu relojito interno, se está acostumbrando, claro, digamos, a esa hora de levantarse. Ahora, si nos levantamos 1 hora antes, 2 horas antes del despertador, estamos hablando de un insomnio. ¿Tá? El insomnio es un trastorno de sueño, obviamente, que se puede caracterizar o por la dificultad para conciliar el sueño, o podemos tener dificultad para mantenerlo, o sea, despertares nocturnos con desvelos, o esto que vos mencionabas, que es despertarse bastante antes de la hora que estamos acostumbrados a levantarnos por la mañana o que tenemos que levantarnos por nuestras responsabilidades. El insomnio puede ser un trastorno agudo, ¿tá? Presentado un poco por el ambiente, por el contexto, por el estrés actual, digamos, o por la coyuntura de ese momento del paciente, o puede consolidarse como o diagnosticarse como un trastorno crónico. Cuando estamos hablando de un insomnio crónico, estamos hablando de que la persona lo tiene que padecer al menos 3 veces por semana, alguna de estas circunstancias, por al menos 3 meses. En esos casos, bandera roja, hay que consultar al médico.
O sea que hay un parámetro.
Hay un parámetro
hay una cifra como para...
Sí. 3 veces a la semana, por al menos 3 meses, en alguna de estas circunstancias, para conciliar, para mantener o levantarse antes de la hora que estaba estipulada en el reloj. ¿tá? Como les decía, las estadísticas del insomnio hoy marcan que una de cada tres personas padece insomnio o ha padecido alguna situación como trastorno crónico o agudo per se, ¿tá? Y en general está bueno saber también que las mujeres tenemos hasta el doble de probabilidades de sufrir insomnio.
¿Por qué?
Porque, bueno, por varias circunstancias. Una, por cuestiones hormonales, ¿no? Dependiendo si estamos en etapa de embarazo, puerperio, perimenopausia o menopausia. O sea, todos los fenómenos hormonales por la baja de estrógenos, de progesterona. Eso, por un lado. Y también por nuestro rol de cuidadoras instintivo, ¿no? De estar como con multitareas todo el tiempo y en alerta. O sea, que la mujer tiene más preponderancia poder presentar el insomnio porque tiene como esta cosa de rumiación de pensamiento de querer estar en alerta.
O sea que acá hay un tema que históricamente siempre ha sido así, lo único que ha variado es en niveles generales ha aumentado el insomnio.
Ha aumentado el insomnio, sí. Ahora han aumentado el déficit de sueño, o sea, yo creo que, y más desde la pandemia que se viene estudiando con mucha más, digamos, preponderancia, sabemos que hoy las cifras son alarmantes.
Yo, a veces me pregunto si, por ejemplo, suena lógico, ¿no?, que hoy la vorágine y la dinámica de la sociedad, hay más trastornos de sueño, hay más trastornos de salud obvio, mental, etcétera, etcétera. Obvio. Pero a veces me pregunto, con montones de cosas, ¿antes existían menos o había menos herramientas o parámetros para detectarlo?
Antes yo creo que habían menos también porque hoy la exposición a pantallas y a tecnología es mucho mayor también, ¿no? En la medida que van pasando los años sabemos que hoy estamos mucho más hiperconectados que antes. Entonces seguramente antes existían estos trastornos, pero no con las estadísticas o con los números que presentamos hoy en día. Sobre todo por esto que les digo, del insomnio social. Incluso en Uruguay, por ejemplo, se hizo un último estudio hace muy poquito que está publicado en la página de gub.com.uy que dice que, por ejemplo, el 27% de las personas encuestadas tiene trastorno de sueño en Uruguay. ¿No? Es que más es una un cifra cuarto, bastante importante. Sí. Y este dato no es menor y me parece como bastante alarmante, que es el 12,5% de las personas encuestadas apeló a la automedicación con psicofármacos como ansiolíticos o hipnóticos. Oh. Es decir, que las personas se están automedicando.
Sí, lo que es un problema enorme, ¿no?
Enorme, enorme, porque la medicación no es para todos los pacientes, obviamente, y porque no funciona si le funcionó a tu sobrina o le funcionó a tu vecina. O sea, no es de esa manera.
O sea, que
¿no?
hay un problema peor que el simple insomnio, sino que tratar de tratarlo, de autotratarlo por cuenta propia. O sea, eso es peor todavía.
Totalmente.
Totalmente.
Por eso siempre apelamos a ir a los médicos tratantes, incluso estos suplementos que se toman ahora, que muchos de ellos son muy buenos, pero que también uno tiene que saber en qué dosis tomarlo, cuánto tomarlo, cuáles son aconsejados para determinadas personas y cuáles no. Cuando hablo de suplementos, hablo, por ejemplo, de la melatonina, como hormona de sueño que uno a veces la puede, obtener de afuera, cuando en realidad nuestro cuerpo la secreta naturalmente, pero es cierto que a partir de una determinada edad se empieza a inhibir la secreción natural de la melatonina. Entonces hay muchos pacientes que necesitan suplementarla. Lo mismo sucede con el magnesio, ¿no? Que empieza a haber una baja de magnesio también, y sabemos que hoy el magnesio como suplemento también oficia como un relajante muscular y que tiene como un efecto sedativo a la hora de del descanso. Entonces muchas veces se suplementa de esa manera, pero cualquier suplemento o cualquier, ni que hablar, medicamento de receta verde tiene que estar indicado por los médicos tratantes o suplementar, por ejemplo, con un nutricionista en caso de que estés necesitando como esa falta de hormonas o de vitaminas.
Te hago una pregunta. El insomnio a largo plazo, ¿qué efectos te genera?
Y a largo plazo, por ejemplo, las estadísticas que me anoté también para que queden claras, es la privación esa que genera el 45% de la población más o menos puede presentar problemas cardiovasculares o neurodegenerativos por la falta de sueño. Pues vos pensás, imagínate sostenerlo en el tiempo.
La acumulación, claro, por eso te preguntaba. No es algo que...
No.
Que te dé un golpe al otro día,
es
a la
enorme,
semana, al mes.
O sea, no solamente nos falla la memoria, la concentración, nuestro sistema inmunológico, sino que en el largo plazo podemos tener diabetes, podemos tener enfermedades cardiovasculares, podemos tener enfermedades neurodegenerativas.
Y está claro que vos no recuperas, o sea, lo que perdiste de sueño,
no
lo recuperás.
El sueño no se recupera ni siquiera en el fin de semana, claro, cuando tenemos la posibilidad del sábado y el domingo, porque el sueño es cotidiano. ¿Tá? Sí, el fin de semana uno puede sentir que durmió más y que descansó mejor, pero eso no significa que estás recuperando, digamos, todo el déficit que vos tenés cotidiano, porque la consolidación de aprendizajes y todo el esfuerzo y todo el trabajo que tiene que hacer el cerebro es cotidiano, cada noche. ¿Tá? Entonces, creo que para marcar algunas de las cosas que vienen pasando con el insomnio social, ¿tá? Que es este que en realidad no está, digamos, consolidado como en el trastorno, en el manual de psiquiatría o en el manual de sueño, pero sí sabemos que hoy la cronobiología y la ciencia del sueño está estudiando mucho este fenómeno del insomnio como el impacto social.
Ahora tengo una consulta. Me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, estas estadísticas a su vez tienen como contraposición. Si vos me dijeras que vivimos en un mundo donde el salir de noche sigue siendo la variable, acostarse tarde, boliche, chupar, bla, bla, pero estamos ante un fenómeno increíble y es justamente los jóvenes mucho más concentrados en el bienestar, salen menos, toman menos, ¿no? O sea, se está dando lo contrario. Aún, sin embargo, estas estadísticas
marcan lo contrario.
Marcan otra cosa.
Es verdad. Sí, marcan todo lo contrario. Por eso digo, a veces esto de generar conciencia, de tener estos espacios para hablar del impacto que puede llegar a tener el fenómeno social, porque por esto mismo, porque el sueño no es solo individual, sino que es el impacto que tiene a nivel social, no solamente en nuestra casa o en nuestro trabajo porque bajamos el nivel de productividad de nuestras tareas o porque podemos llegar a tener mucho más ausentismo en nuestros trabajos por la falta de sueño, ¿no? Porque eso impacta en otras cosas a nivel físico también, o enfermedades, pero también a nivel económico. O sea, la cantidad de dinero que marcan las estadísticas también o las investigaciones que se han hecho que se pierden a nivel mundial por esta falta de productividad de los trabajadores es enorme también. Entonces tiene un impacto social muy grande. Y esto se debe a la exposición de pantallas y tecnología, ¿no? Porque estamos todo el tiempo emitiendo, digamos, y llevándole al cerebro toda esta luz azul, sobre todo en las últimas horas de la noche, a las jornadas laborales extendidas y la cultura de la productividad, de esto de que no dormir es para débiles, de que nosotros el éxito tiene que ser con llenarnos de actividades, como hablábamos el otro día, y no tanto con el descanso. Cuando
dormir está sobrevalorado.
Eso mismo. Sí, o viste que tenés una actividad y te dicen, déjate de jorobar, ¿qué te vas a acostar a dormir? Dale, vamos. No,
o aplaudir cuando por ahí ves esas personas que hacen de todo y dices, qué bárbaro esta persona, ¿no? ¿Cómo?
Claro, no, es un fenómeno.
Es una fenómeno, hace de todo.
El que se levanta a las 4 o 5
de la mañana.
Te planteo
otra, que viene mucho de los mayores hacia los jóvenes.
Sí.
Que agarra que por ser joven dice, dormir, una siesta, no sé qué, o dormir... O sea, es terrible eso.
Es por eso digo que las personas, nos llenan la cabeza diciendo que dormir es una pérdida de tiempo.
No hay una cultura de la valorización del descanso ni ahí.
Y también hay mucho, esto del insomnio social está muy asociado también a todas las conductas de afrontamiento que nosotros tenemos cotidianamente, que tienen que ver con el exceso del consumo de cafeína, de alcohol, de estimulantes, que muchas veces tenemos durante el día para poder tolerar el día, para poder tolerar la cantidad de actividades que tenemos. O sea, hay un exceso de cafeínas, de alcohol y de estimulantes que se consumen en todas las etapas evolutivas, desde los adolescentes en adelante, para poder aguantar. O incluso esto de dormirse una siesta larga, capaz, en el transcurso del día, que también es una conducta de afrontamiento. Porque eso significa que si vos necesitas una siesta larga en el transcurso del día, es porque no estás aguantando el nivel de vigilia que necesitas para llegar a la noche y descansar cuando realmente necesitamos descansar.
¿Siesta larga qué le llamas? ¿Más de una hora?
Sí, más de una hora. Las siestas en adultos...
Son de rescate, Fabián.
De rescate. Sí, no, de 20 a 30 minutos. Exactamente.
Creo que de todas las columnas lo que he lo que he podido aplicar
la teoría de la siesta de rescate
porque...
Y después también el nivel de sedentarismo que manejamos, ¿no? En general, no todo el mundo tiene como esa cuestión, que también es un hábito, ¿no? De salir a caminar, de hacer un poco de ejercicio, que no saben la diferencia que tienen nuestros hábitos y en nuestro ritmo circadiano también para mejorar el descanso, ¿no? Y la falta de exposición que tenemos muchas veces a la luz natural, incluso en las oficinas, en los lugares de trabajo. A veces no tenemos ni siquiera ventana para que nos entre la luz natural.
Bueno,
¿no?
Parece una tontería, pero ¿cuánto influye el hecho de y supongo que a muchos les pasará a la hora de elegir casa, apartamento, lo luminoso que sea, la luz natural que tenga?
Exactamente, y hoy muchas veces estamos tapados de luz.
Luz es luz natural es salud mental.
Totalmente. Ah. Totalmente.
Es que alguna mejor yo estaba por uno y la psicóloga me dijo que vos tengas un lugar que entre la luz natural.
Que entre luz natural, te cambia totalmente.
No, ¿por qué no decir? A mí me pasa una cosa que es muy infantil, pero igual me la cuento. Creo que ya lo conté también. De noche me encanta dormir con todo abierto, pero es verdad que eso te despierta antes.
Sí.
Pero también hay otra cosa que se ve que me lleva directo a alguna etapa de mi infancia. A mí, ver cómo cuando cerras las persianas de enrollar de la vieja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando te quedan las indijitas, ¿viste? Que le entra, sí, entra por ahí y se refleja contra la pared.
Sí.
Bueno, mirar esa pared con todas esas rayitas de luz.
¿Te relaja?
¡Ah! Impresionante.
Se relaja. Bueno, ¿viste que
es,
a todos?
Es como, ah, ahora sí. Hay una cosa así.
Sí, sí, es como tu mantra.
Uterina, sí, ¿viste? Sí. Que rarísimo.
Está buenísimo. Y bueno, y después para la audiencia también, como poner en práctica, porque muchas veces nos pasa con el insomnio en general y también con el insomnio social, esto de tener desvelos a lo largo de la noche y no saber cómo dormirse, no saber cómo, digamos, cómo volver a retomar el descanso.
La gente que abre los ojos a las 3 de la mañana, eso debe
entonces,
ser fatal.
Eso mismo. Entonces, les traje esta técnica para que la puedan aplicar en sus casas cuando les pasa esto, que se llama la técnica del 3-2-1. ¿Tá? Es algo muy sencillo, pero para poner en práctica.
Atentos.
Atentos. No te podés volver a dormir, mirás, y no tenés que mirar el reloj, no tenemos que agarrar el celular. Entonces, lo primero que vamos a hacer son 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar, vamos a tomar aire en 6 tiempos, o sea, en 6 segundos, y lo vamos a sacar en 4. Eso lo vamos a repetir muy tranquilamente para no hiperventilarnos durante... o sea, 3 rondas de esas respiraciones, ¿sí? Después de hacer eso, vamos a tener 2 pensamientos positivos, o sea, 2 afirmaciones que nos vamos a decir. En vez de pensar, por ejemplo, que mañana voy a estar agotado, que no me estoy pudiendo dormir, lo voy a cambiar y lo voy a reemplazar por mi cuerpo sabe descansar. Cada minuto en calma me recarga. Cada uno puede inventar sus propias afirmaciones. Lo importante es repetirlas como mantra, como si estuvieses contando ovejitas.
Leo, vos podés repetirte, mañana va a ser un buen día para pescar, ¿no? Mañana
yo capaz que tratando de aprenderme y memorizarme el speech, me duermo.
Bueno, es la idea, es la idea.
Inspirar 6, expirar 4, 3 o 4 veces. Ahí la frase es reprogramar tu cerebro.
Eso misma, 2 frases positivas. Y la tercera es hacer un escaneo corporal. O sea, ir desde los pies hasta la cabeza observando mentalmente diferentes partes de tu cuerpo. Entonces empezás por los tobillos, empezás a conectar con los tobillos, como que haces una observación, digamos, a nivel consciente.
Sí, concientizar.
Eso mismo. Entonces pones tu atención y focalizas tu atención en los pies. Movés un poquito los pies, vas subiendo por las piernas, vas subiendo hacia las rodillas, ¿no? Como que vas conectando con diferentes partes del cuerpo y les aseguro que si hacen esto, en general, se terminan quedando dormidos.
Antes de llegar a la cabeza, decís.
Antes de llegar a la cabeza, porque ahí despejamos todo lo que tiene que ver con la rumiación de pensamientos que siempre habíamos.
Otro, que era 8...
478.
478, exactamente.
Todo con números.
Sí, pero ese funcaba, era básico, ese bueno, bonito y barato.
El 478 es una respiración.
No digo que me duerme, pero te relaja.
Te relaja.
Pero menos complejo que el otro.
Ahí
el otro
está, es verdad, el 478 es una respiración. Esto de inhalar en 4 tiempos, retengo el aire en 7 segundos y lo exhalo en 8. ¿Tá? Eso es una respiración, pero si te gusta más combinar respiración con afirmaciones y con un escaneo corporal, tenemos el 3-2-1, que es el que les explicaba recién. Si al cabo de 20 minutos, haciendo esto, no te quedaste dormido, te vas a levantar de la cama, te vas a poner, si te entra una silla al lado de tu cama, vas a agarrar un libro de papel y te vas a poner a leer un poquito algunas hojas del libro, como para volver a concentrar la atención en lo que estabas leyendo y ahí volvés a la cama. Porque acuérdense que la cama tiene que ser estímulo solo para dormir. Y no para estar como dando vueltas de que no nos podemos quedar dormidos. Así que si al cabo de 15, 20 minutos no lo lograste, vas a salir de la cama, vas a hacer algo que te relaje, que puede ser una meditación, una relajación, una respiración, o agarrar un libro de papel y después vas a volver a la cama.
Y si después de hacer todo eso... no te funcionó, tuviste que levantarte, ir a buscar la silla, leer, y no te funcionó, ¿Te tirás por la ventana? ¿Qué haces?
No, me llamás. Me llamás, venís al consultorio y lo resolvemos. Al otro día. El mensaje me puede llegar 4 a.m., pero yo te lo respondo en horario laboral.
Claro.
La puteada puede ser
No sé la cantidad de mensajes igual que me llegan en el Instagram a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sí, la desesperación.
Al Instagram.
Me escribís a las 4 y te mando a terapia.
No, yo tampoco, porque obviamente tengo todo silenciado.
Tengo miedo que con la perseverancia que tengo, una mistura con ansiedad, haga 5 o 6 veces el procedimiento y me logre dormir, pero me tenga que levantar a la hora, porque con el tiempo que me lleva a hacer
Vos probalo, Leo, y en 15 días me contás. Pruébenlo y me cuentan si realmente...
La vieja receta de la abuela, de levantarse, hacerse una taza de leche caliente, con miel, eso, ¿funciona o mito absoluto?
No, no es un mito. También puede ser una opción, pero ni siquiera es necesario ponerle miel en realidad. O sea, si vos tomás un vasito de leche frío o caliente, en realidad lo que te produce es que la leche de por sí tiene un aminoácido que se llama triptofano, que nosotros no lo secretamos de forma natural, lo tenemos que recibir de afuera a través de los alimentos sobre todo, y la leche lo contiene. Entonces sí es verdad que, más allá de que no es una leyenda urbana, quiero decir, si te tomás un vasito de leche porque te gusta,
algo calentito
y si no, y puede ser sino cualquier infusión natural, ¿está?
Estoy riendo porque
pero un té natural. Dice,
mi marido me saca del cuarto con saludo, claro, con tanto ruido, la respiración, la silla, ¿no? El libro.
No, aparte, perdóname, porque para leer el libro tenés que prender la luz.
Bueno, por eso, perdón,
en el caso
que estemos hablando de personas que compartan la habitación, salen de la habitación, pero y la idea es que las afirmaciones no las digan en voz alta, son para adentro. No es necesario decirlas en voz alta. Pero esto del té también, ¿no? O sea, ojo con tomar teína a las 3 de la mañana. Cafeína, teína, porque el té también tiene un estimulante.
O sea, el té de sobrecito, no.
No, el té de sobrecito, no. Estamos hablando de tés naturales, infusiones naturales, de menta, de camomila, de manzanilla, todo eso, sí.
Mate,
no, a las 3 de la mañana, no. Descartadísimo. Así que, bueno... Ya me contarán cuando regrese a ver cómo le funcionó.
Pará, Eli, pero decime que dejás en las redes sociales o algo este ejercicio, algo, porque tiene su dinámica. Que es difícil de retener.
Se los dejé en las redes sociales, en sos.zzz, lo pueden ver ahí, el ejercicio, y seguiremos charlando del insomnio social.
Elian Silverman, muchísimas gracias.
Gracias por a ustedes.
Tu compañía. Cerramos la columna del sueño en la 970, hacemos la pausa y cuando regresemos sigue, ¿eh? Y nos espera una entrevista central bien interesante con la nueva directora del CECAN,
Erika Hoffman.
Exacto.